Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Music is a world within itself, with a language we all understand.
Bueno, pues ha sido por aclamación popular. Terminábamos antes del verano la sección que sobre la guerra mundial organizamos con mi madre. Ella era una niña de 4 años cuando bombardeaban Hamburgo en el norte de Europa y nos contó pues toda la aventura que supuso para ella aquella terrible guerra entre el 39 y el 45. Y la gente decía, ¡ay no, queremos seguir oyendo a Inge von Schlichting! Digo, bueno, voy a hablar con mi madre. ¡Ay, lo que me ha costado! Muy buenos días, mamá.
Hola, Cristina.
Hola. Lo que te ha resistido, ¿eh? Qué barbaridad.
Claro, es que yo no sé, hija, también como aquel, es que hace ya tanto tiempo de entonces y yo no sé cómo aquella vida puede interesar a tus oyentes, pero vamos, yo haré lo que puedo para contar mi vida y si alguien les interesa, pues muy bien.
Y me decía que no, que es que estoy de vacaciones todavía y que todavía no ha empezado la temporada, que no. Digo, oye, que ya llevamos un mes en antena. Bueno, pues aquí la tenemos y ahora vamos a dar un salto en el tiempo, ¿verdad?
Uy, un salto tan grande, hija, 62 años. Es que es media vida, ¿eh? Media vida.
Desde 62 años desde que viniste
tanto,
a España.
Tanto todo. Dime.
62 años, ¿has echado cuentas desde que viniste a España?
Sí, 62 años justos, porque fue en el 58.
¿Cuántos años tenías, sí, mami?
Pues no tenía la 21 cumplida porque casi me impiden mis padres venir, porque entonces la mayoría de edad era los 21, y mis padres no me querían dejar salir porque decían que era muy demasiado joven, que no podía ir al extranjero. Y entonces, pues nada, le dije yo que esperara un año y me iba y entonces al final se convirtiendo.
Claro. Es curioso porque en aquellos años, hablamos de 1958, que una chica que tenía 20 años cambiase de país no era nada habitual en España.
No era.
¿Realmente también había diferencia entre ambos países, quizá más que hoy en día?
Claro, muchísima diferencia. Es que tú no sabes cómo estaba Alemania entonces y cómo estaba España. Es que era un abismo, porque en Alemania ya había acabado la reconstrucción tan frenética después de la guerra y habíamos entrado en una época ya muy cultural, había muy buenas obras de teatro, había muy buenas óperas, habían venido todos los grandes cantantes de jazz entonces. Y tenía una época pues muy muy avanzada y muy 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 posmoderno ya, o sea que
fíjate, y hacía apenas el 45 acabó la guerra, eran 13 años después del final de la guerra y ya estaba Alemania reconstruida.
Sí, ya Alemania prácticamente estaba reconstruido y que la cultura que se había quedado un poco más atrasado en aquellas épocas porque la gente tenía que sacar adelante como sea, de buscar una nueva vivienda, comprarse nuevas cosas. La gente estaba pendiente de otras cosas y en los últimos años ya es que daban más importancia a la cultura. De por sí, las grandes figuras del rock americano todos venían a Hamburgo.
Espera que te van a llamar otra vez porque esto del rock americano en Hamburgo me interesa mucho. Estamos teniendo mala coordinación, pero eso me permite explicar a la gente efectivamente que la Alemania del 58 y la España del 58 no tuvieron nada que ver, porque en Alemania el plan Marshall había inyectado un montón de millones norteamericanos que habían servido para poner en marcha la economía destrozada tras la guerra, mientras que, y así ocurrió también en Francia y en el resto de los países europeos, mientras que nuestra España, que había salido de nuestra guerra civil porque había mantenido una precaria neutralidad durante la guerra mundial en el año 39, estaba hecha una pena. O sea, 20 años después del final de la guerra, en el 58... en España las cosas estaban muchísimo peor que en Alemania porque habíamos tenido que arreglarnos solos. Y estaba mi madre contando que en la Alemania del 58, pues que efectivamente el rock americano era una tendencia.
¿Oye,
mamita?
Cristina?
Sí, ¿me oyes
sí,
ya?
Yo los grandes del jazz los escuché todos en directo, ¿eh? Entonces iba Louis Armstrong, con Ella Fitzgerald, iba Lionel Hampton, iban los Beatles, era Harry James. Es que estaba ya muy modernizado. Nosotros teníamos todos los típicos faldas que se llevaban entonces de mucho vuelo, con los petticoats debajo, y todos nos teníamos que hacer permanente, pues nos fijaba mucho en la moda de Estados Unidos, ¿entiendes? Entonces yo ya trabajaba en una empresa de importación y exportación y hacía correspondencia en inglés y en alemán y un poquito en español, porque habíamos tenido español en la escuela de comercio, pero no era suficiente. Y entonces una compañera mía de trabajo se decidió perfeccionar su español y yo me fui con ella, nos fuimos los dos.
¿Y disteis entonces a perfeccionar el español?
Aprender español. Era más bien un motivo práctico, porque no era en plan turismo ni nada de eso, sino nuestra idea era ir unos 6 meses a España, perfeccionar el idioma y volver a nuestro trabajo de origen o en otro trabajo, lo que sea, y nos marchamos muy a gusto de mis padres, porque mi madre estaba muy disgustada porque ya mi hermano como había muerto en la guerra y yo era la única hija que les quedaba, y muy tristes, no me querían ni acompañar a la estación, pero ahí fue una decisión que tomé y me fui.
¿Y era normal que era normal, mamá, que una niña de 20 años entonces viajase por el extranjero? ¿Qué dijeron de venirse a España? ¿Qué idea tenían de España?
Pues mi madre tenía muchos disgustos y mi madre decía, ¿por qué no te vas a Inglaterra? A Inglaterra se iba la gente más, porque también se estudiaba más inglés y ya habían salido muchas chicas de Opea a Inglaterra y todo eso. Me iba a convencer que me fuera a Inglaterra, pero la verdad es que lo que me hacía falta es el español, y ahí fui. Y un buen día, pues cogimos el tren y nos marchamos para España.
¿Qué idea tenía una alemana de cómo era España? ¿Cómo te lo imaginaste?
Pues como todos los extranjeros, cuando hablan de España, pues hablan del flamenco, de los toros, ya sabes, la idea que tienen los extranjeros de los españoles. Muy folclórica, ¿sabes? Muy folclórica. Bueno, pues nada, pues nos fuimos primero a París, que ahí estuvimos unos días porque los ferroviarios franceses estaban en huelga como siempre. Tuvimos detenido unos días en París y luego nos presentamos aquí en Madrid, y pensábamos que enseguida, a lo mejor, es que no veníamos con idea de venir de au pair. Nosotros veníamos con idea de buscarnos un trabajo en alguna empresa comercial y seguir trabajando en esta profesión, lo que era totalmente imposible, porque los españoles para nosotros hablaban muy deprisa, no entendíamos bien por teléfono, y un amigo nuestro que nos habíamos recomendado, que era uno de los directivos del Banco Comercial Transatlántico, que por cierto es el edificio este tan bonito cuando ahora está el Thyssen.
El Museo Thyssen, sí.
Sí, esto era el Banco Comercial Transatlántico, que estaba regido por alemanes, y nos dijeron que era imposible, que no nos podíamos colocar en ninguna oficina, que nuestro español era insuficiente, y nos recomendaron ir de au pair.
Ir de cuidando niños,
sí,
en una familia.
Sí, cuidando niños una temporada hasta que supiéramos el idioma para luego colocarnos, porque ellos mismos se comprometían de buscarnos trabajo, porque había muy poca gente en España que hablaba 3 idiomas.
Pues mamá, vamos a dejarlo aquí en el momento en que pisáis España, para que recojamos esas primeras impresiones de la España del 58.
Ah, eso es muy curioso.
Eso lo abordamos el siguiente
eso
fin de semana, si te parece.
Eso era ir a otro mundo, pero yo a Madrid enseguida me entró, es que lo abracé y me entró en el corazón, y hasta ahora,
Bueno, fíjense, lo que iban a ser 6 meses han sido 60 años. Bueno, quedamos el próximo fin de semana, que veo que ya te has incorporado, y con eso te aplauden muchos oyentes. Mamá, muchísimas gracias.
De nada.
Un abrazo.
Un abrazo. Adiós.